Tiempo de entrevista ya, en Más que Palabras, en esta edición especial del domingo. Una entrevista que además va a provocarnos un doble placer, el del entrevistado a quien vamos a presentar enseguida y a la presencia en el programa de mi compañero Iñaki Calvo, porque con su ayuda, una vez al mes, vamos a tener una novedad destacada aquí en este espacio referida al cómic. ¿Qué tal, compi?
Muy bien, Almudena. Encantado de estar aquí contigo y con toda la audiencia del programa. ¿Para qué? Para hablar de cómic.
¿Quién es nuestro invitado en el arranque de esta cita mensual con los cómics?
Pues nuestro invitado se llama Ángel de la Calle y con él vamos a hablar de su obra más reconocida, la novela gráfica Pinturas de Guerra.
Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes dulce y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69. Con esas manos de jugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera.
Iñaki, tú dirás por qué estamos escuchando este tema de Joan Manuel Serrat, La Montonera, que no es de sus canciones más conocidas, ¿verdad?
Pues no, efectivamente. Y es Joan Manuel Serrat interpretando La Montonera, un tema nunca grabado en estudio y que podemos encontrar solo en internet, así lo hemos buscado nosotros. En esta canción, Serrat se refiere a una joven con la que supuestamente mantuvo un romance. Esa joven militó en la guerrilla argentina Montoneros, uno de los grupos armados que surgieron en los años 60 y 70 del siglo pasado como respuesta a las feroces dictaduras del cono suramericano. De estos grupos guerrilleros y de estas dictaduras habla el cómic Pinturas de Guerra, que recupera la memoria de artistas que lograron sobrevivir a las torturas de los regímenes militares y vivieron un doloroso exilio en la ciudad de París.
Y así fue, señor tuviera, y como que usted que no.
Vamos a saludar ya al guionista y dibujante de esta historia que reposa sobre la mesa, aquí en esta sección dedicada al noveno arte, Ángel de la Calle. Ángel, muy buenos días, bienvenido a Más que Palabras, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues muy bien, escuchando esta canción que tan extraña y tan curiosa, ¿no?
Sí,
hoy, tantos años después.
Sí, lo es una canción extraña y bastante poco conocida. Tú nos la sugeriste, ¿no?, para ambientar la entrevista. ¿Qué es lo que te inspira la canción, Ángel?
La verdad es que mi libro trata de arte contemporáneo y de relación de la política y el arte, porque yo siempre he mantenido la teoría de que el arte es estética, pero la estética sin ética no es arte, es decoración, y por eso el arte es político. Y si quería hablar de aquellos artistas que pensaron que el arte cambiaría el mundo y luego llegaron a la conclusión de que el arte no iba a cambiar el mundo, pero que lo iban a cambiar las armas, y sufrieron una derrota personal y política muy grande, pero que volvieron al arte, y lo que eso sucedió. Y en realidad eso es lo que también un poco de lo que habla la canción, ¿no? De las esperanzas de una gente en alguien que no resultó ser lo que era. Lo que dice... Qué bien estaría si buen señor tuviera, ¿no? Uh-huh. Citando el poema de Dios.
Te hemos presentado como guionista y dibujante, pero también tendría que decir protagonista, porque el de esta novela gráfica es un joven escritor español que viaja a París y que se llama Ángel de la Calle. ¿Es un relato biográfico?
No, es autoficción, porque por un problema ya cronológico, yo no podría haber estado en París con esa pinta y de esa manera entre el año 79 y 80, que es cuando sucede el tiempo presente del relato, ¿no? Entonces, pero me apetecía porque era también una cita un poco fractal, ¿no? Porque el personaje Ángel de la Calle, que se va a París para escribir la biografía de una actriz, Jean Seberg, la protagonista de Abus de Sub, de Godard y de Juana de Arco, de Preminger, y que fue una mujer que fue una actriz que tuvo un montón de relaciones con intelectuales, fue amante de Carlos Fuentes, mujer de Romain Guéry, el escritor francés, amante de Clint Eastwood, bla, 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 bla. Pero que a la vez, desde que tenía 15 años, fue una joven adolescente en Estados Unidos, luchadora por las libertades civiles, en apoyo absoluto por los derechos raciales. El FBI la odiaba con odio apache, la persiguió Hoover hasta la muerte, y que fue una mujer que con todo esto apareció muerta en París en su coche 11 días después, y no sabemos exactamente por qué. Y yo, antes que esta novela gráfica, hice otra sobre la fotógrafa y militante Tina Modotti, uh-huh, que fue una mujer que tuvo muchas relaciones con intelectuales, muy comprometida políticamente, ser una heroína de la Guerra Civil Española, y que muere en Ciudad de México en extrañas circunstancias en un coche.
El eje central de Pinturas de Guerra es la vida en el exilio de artistas latinoamericanos, víctimas de tortura, huidos de las dictaduras de sus países. Pero es cierto que el origen de la novela gráfica de esta novela es un dibujo que viste en Buenos Aires, en la siniestra Escuela de Mecánica de la Armada.
Uf, es verdad. Cuando yo visité la ESMA, el casino de sus oficiales, que era el centro de desaparición, el Chupadero. Porque la Escuela Mecánica de la Armada, que ahora es un centro de la memoria, que espero que ese desgraciado de Javier Milei no acabe con él, era un cuartel enorme, ¿no?, donde ahora hay un centro de la memoria con actividades, muchas cosas, pero el campo de donde estaban los secuestrados era el casino de sus oficiales. Y cuando estaban, como el guía me dijo que yo no podía hacer fotos ahí dentro, porque aquello no era un parque temático, pero yo saqué mi libreta y mi lápiz y digo, pues dibujar sí podré, pues si no dibujo aquí voy a dibujar al salir y lo cambiaré todo, pero dijo, sí, dibujar puedes. Y entonces en un momento dado me preguntó si era dibujante, le dije que sí, y me dijo, mira, pues precisamente en una de las de Capando nos habíamos encontrado antes nombres de mujeres, básicamente, de hermanas que serían, de novias, de madres, de lo que fuera, de secuestrados o secuestradas, pero hemos encontrado un dibujo, ¿quieres verlo? Y yo digo, sí, claro, cómo no. Y justo estaba en el lugar donde les ponían la inyección porque cada miércoles o jueves, dependiendo el año que haya sido, trasladaban, que se pensaban los secuestrados que los iban a llevar a una cárcel legal, y lo que pasaba es que les ponían una inyección de pentotal, lo subían a un camión, del camión a un avión y del avión al Río de la Plata. Y así 5.000 veces. Bueno, pues en ese lugar donde le ponían la inyección estaba el dibujo en la pared que habría hecho con algo. Y el secuestrado. Podía ser una secuestrada, pero yo pensé que era un secuestrado. Y no sé por qué, es como si el tipo aquel se volviese y me dijera, cuenta mi historia. Yeah. Pues si no la cuentas, va a desaparecer para siempre. Y a mí se me quedó la cosa esa, ¿no? Y siempre estuvo detrás de mí el puñetero fantasma, diciéndome, mientras la hacía, los 4 años que me la pasé dibujando, investigando, estaba, eso no es así, eso no fue de esa manera, no eran así. Yo cómo lo voy a saber si no estuve. Y la idea era, pues, pregunta quién estuvo. Y entonces fue cuando empecé a entrevistar a sobrevivientes. Algunos los conocía, pero los conocía como fotógrafos, como escritores. No sabía que habían estado allí.
Como tú has dicho, has tenido que documentarte y hablar con los supervivientes. Yo me imagino que ha tenido que ser doloroso el hablar con estas personas.
Ha sido, a ver, lo primero que me sorprendió, ¿sabéis qué? Yo estaba contando la historia de mis hermanos, como no tengo, ¿no?, pero de mi hermano mayor. Es una generación anterior a la mía de la que estoy hablando en este libro. Por eso te decía que cronológicamente yo no podía haber estado en esa casa donde vivía esta gente, por edad. Pero luego me sorprendió mucho porque a las sobrevivientes mujeres que encontré, o tenían mi edad o tenían un año menos. Lo que quiere decir que, dado lo que yo andaba en esa época en España, yo era candidato a estar allí. En realidad estaba contando una historia de hermanos mayores que podía haber sido yo. Y fue muy diferente, porque, por ejemplo, una de las personas más admirables para mí que escribió el mejor libro sobre el tema es Pilar Calveiro, que el libro se llama, este siglo XXI, y se llama Poder y Desaparición, y explica por qué existen los chupaderos, por qué se secuestra y se tortura a gente. Es la mejor, el mejor libro. Y ella sobrevivió a comisaría, a Campo de Mayo y a la Escuela de Mecánica de la Armada. Se exilió en Madrid, pero no le gustó y se fue a México. Y es profesora a medias entre la Universidad de Buenos Aires ahora y la UNAM. Y me resultó una mujer impresionante. Media Levín, la periodista, también estuvo allí. Moni Actis, que es muralista, con lo cual todas sobrevivieron porque sabían hacer algo. Y les eran útiles a los milicos. Si dibujabas, podías falsificar pasaportes. Y ellos lo necesitaban para continuar en la Operación Cóndor, para venirse a París a matar gente con pasaportes falsos o a secuestrarlo, o a Madrid, como le pasó. Os dije que yo llegué a la ESMA con un escritor argentino, uh-huh, al que yo no había leído. Uh-huh. Y yo intenté entrar, pero hay que pedir cita. Y yo no la había pedido. Entonces yo llegué como llegamos del Estado español, como colonialistas blancos a nuestros indios. Y dije, vengo a visitar no sé qué. Y el tipo me dijo, ¿tiene usted cita? ¿Cita? No. Y pues hay que pedirla con 2 meses. Y entonces me transformé en lo que se transforma al español blanco colonialista a continuación, que es en el español llorón, que llora donde no debe. Entonces yo empecé a llorar. He hecho 12.000 kilómetros para venir hasta aquí, me voy mañana, bla, 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 y el tipo que no. Y cuando ya lo dejé por imposible, el escritor, que venía conmigo y no había dicho nada, se acercó más y le dijo, buenas, me llamo Miguel Ángel Molfino, mi madre pasó por aquí antes de ser asesinada en la Operación Cóndor en Madrid, mi hermana desapareció aquí, parió aquí, y mire, esa foto que tiene usted ahí del 93, hijo recuperado, es mi sobrino. Quería visitar el casino de sus oficiales con mi amigo español. Y entonces el tipo miró su carnet y fue cuando nos dijo, pues espérense que hay una visita de los vascos y cuando salgan entran ustedes. Entonces,
qué difícil,
es que
Ángel.
Cuando contar la historia siempre me pone los pelos de punta.
No, nos estás poniendo a nosotros contándolo.
Y ese era el espíritu que yo quería que tuviese el libro, ¿no? Pero es un poco lo de Antonio Machado. Es una generación que fue derrotada. La mejor generación de políticos, artistas, escritores, pensad en los nombres de los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Escritores. El mejor guionista en lengua española de la historia, Héctor Germán
Oesterheld,
militante de la inteligencia de Montoneros, desaparecido en la dictadura. Horacio Conti, uno de los mejores cuentistas de la historia argentina, desaparecido. Entonces, y vas sumando, ¿no?, a esta gente. Y claro, desaparecen a esa generación entera. Pero cuando yo hice la novela gráfica, y para algo sirve la narración, la narrativa, la novela y la novela gráfica, es para hacer justicia donde la realidad no puede hacerla. Tú sabes que el alcalde es corrupto y que no sé qué, pero sabes que no va a ir a la cárcel, seguro. Uh-huh. El ministro, sabes que no va. Pero en la novela sí, en la novela lo cogen y lo meten en la cárcel. Eso es hacer justicia. No arregla el mundo, pero lo mejora notablemente. Pues mira, justamente yo me encontré con que no podía hacer justicia en esta novela, ¿no?, en gráfica, no podía, digamos, tener happy end a lo Hollywood. Y sin embargo, cuando yo la estaba haciendo, se estaban dando la vuelta. Estaban apareciendo gobiernos en estos países, Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, iban apareciendo gobiernos que se reclamaban herederos de los ideales de aquella juventud. Y curiosamente, Ecuador, bueno, es el eterno retorno. Luego volví a dar la vuelta y ahora estamos en ver qué pasa, ¿no? Pero la estaba haciendo la realidad. Es curioso, pero para ese espíritu era el que yo quería que tuviese el libro. Y que tratase también otro tema de fondo. Se puede contar, porque la idea es, uh-huh, si no puedes contar la verdad, a lo que decía Wittgenstein, ¿no?, de lo que no se puede hablar, no se habla.
Ángel, ya nos has hablado de que el ángel de la calle de la novela va a París a escribir un libro sobre Jan Seberg. Nos has hablado de la sensación de derrota de esos exiliados que quisieron cambiar el mundo con el arte y tomaron las armas y sufrieron la derrota al ver cómo llegaban las dictaduras al poder. Tengo que decir que el arranque de Pinturas de Guerra es estremecedor. Durante una recepción artística en una lujosa mansión chilena, un invitado busca los baños y encuentra varias habitaciones donde yacen personas torturadas. Y al horror que ha visto se suma la escucha del diálogo dantesco entre dos torturadores. Aquí sí que hay que recomendar leerlo en la novela gráfica. La tortura y sus efectos es otro de los temas que destaca poderosamente en tu obra.
Sí, ¿sabéis una cosa? Es divertido porque cuando he hecho presentaciones en América Latina y en España, en institutos o universidades, nunca los alumnos me han preguntado por la tortura en el libro, nunca. Y sin embargo, en Francia, en Italia, en Alemania, me preguntan siempre. Y es divertido porque yo le tengo que decir a los franceses, pero si esto lo inventasteis vosotros, fueron los coroneles de Argelia los que fueron a la Escuela de las Américas a Panamá a enseñarle a torturar a los americanos, que enseñaban a su vez a los cipayos locales. Y les sorprende muchísimo. Fijaros qué cosa tan curiosa. Claro, en América Latina o en España les parece lo más normal que se tortura a la gente, lo cual siempre me ha sorprendido muchísimo. La tortura, como cuenta Pilar Calveiro, de la cual la he citado mucho, casualmente, no se hace para obtener información. Esa es una parte. Me decía Juan Gasparini, pero a mí nos habían dicho tenéis que resistir 4 horas la picana en el quirófano, que era como llamaban en la escuela de mecánica, en la sala de tortura la llamaban el quirófano. Tenéis que que en 4 horas no habláis, ya lo hemos desmontado. Lo que podéis contar ya no le sirve de nada. Y Juan me decía, yo hubiera resistido, no se viene arriba hablando, hubiera resistido un día. Pero, ¿para qué? Si total, había tanta cola esperando para ser torturados que o hablabas rápido, te mataban y otro entraba. La historia iba así. ¿Para qué? Al mes ya tienes que estar de torturar gente hasta el cuerno, de violar todas las personas que quieras, de hacer lo que te dé la gana. Y que te llaman a las 3 de la mañana para que vayas al cuartel a torturar, pues eres un funcionario, porque torturan los funcionarios. La otra gente comete horrores, no es un psicópata el que tortura, es un funcionario siempre. Entonces, ¿para qué? Pues porque es un negocio, la tortura. La tortura fue un negocio. Y tal negocio que, claro, tú secuestras a un tipo y ya de paso te lleva sus discos, su nevera, su televisión, no sé qué, lo que tenga en casa. Cuando acumulas mucho, lo vendes. Y luego piensas, diablos, ¿y los que tienen casa? ¿Por qué no nos quedamos con ella? Joder, pues es verdad. Y entonces contratas a un notario y creáis una inmobiliaria y os ponéis a vender, a tener casas. Ganáis un dinerito muy guapo y así era en la ESMA, ¿eh? Y luego os volvéis avariciosos y ahí es cuando se acabó la ESMA. Porque alguien pensó, pensábamos que iban a ser negritos, o sea, trabajadores, señores de la limpieza, tipas muy... Nos encontramos con lo más granado de la clase media y más educada argentina, que tienen un piso. Pero ¿y si secuestramos a los que de verdad tienen dinero? Miran la lista de la Cámara de Comercio de Buenos Aires, buscan los apellidos judíos y dicen estos. Y entonces los secuestras y le pides dinero para rescatarlos a la familia. Y claro, cuando haces esto 4 veces, el presidente de la Cámara de Comercio llama a Videla y le dice, oye, que vosotros trabajáis para nosotros, que no es al revés, ¿qué está pasando? Y entonces se acaba la ESMA.
Pinturas de Guerra tortura. Recibió el premio a la mejor obra española en el Salón del Cómic de Barcelona en el año 18, el de la crítica a la mejor obra y al mejor guión en el 19. Ahora en el 24 se publica una nueva edición ampliada. ¿Esa ampliación en qué se sustancia? ¿Qué le faltaba a la anterior que esta tiene? Y que ampliaste,
Claro, cuando haces una historia tan larga hay cosas que dejas fuera porque dices, ya no puede ser, o sea, tiene que cortarse. Hay un personaje secundario que me interesaba, porque es la única, es el único personaje, es una hija de exiliados españoles que en París, que trabaja de portera en el hotel, yo no sé, aquí en Asturias decimos portera, no sé cómo decís ahí, la señora que se encarga a la casera,
sí, la pero que no la es la conserje, le decís, sí.
La conserje, en definitiva, ¿no?
Uh-huh. Y es fascinante ese personaje,
que,
¿eh?
Sí, pero que es artista pop, es la única que tiene, que está en el mundo real de ese momento, y que dice, pero bueno, si ya lo logró, si el Departamento de Estado americano, la CIA, ya se llevó la capital del arte de París a Nueva York, hay que pensar como los americanos. Bien, este personaje pues se me quedó en pequeñito, ¿no? Y por otro lado, cuando se presentó la edición brasileña de Pinturas de Guerra, siempre me decían, nosotros somos el Cono Sur, tuvimos la guerrilla más importante de América Latina, después de la cubana, y de nosotros, y no se habla de Brasil. Y yo sí había tenido la idea de hablar de Brasil, de Carlos Marighella, el gran, después del Che, fue el jefe de guerrilla más importante de América Latina, y que escribió un libro que yo tengo en la edición francesa, que se llama Manual del Guerrillero Urbano, que es así, fue muy conocido en la época, lógicamente.
También salen Pinturas de Guerra, sí.
Por eso quería contar, esa es la historia, claro. Entonces eso se me quedó por contar. Entonces cuando surgió la oportunidad que me dio Garbuis de volver a hacer con el libro lo que yo quería, un tamaño mayor para que mi padre pueda leerlo, al ser la letra más grande, porque con la edad la presbicia ataca, que es otro mal de nuestra época. Y entonces pensé, bueno, pues voy a hacer lo que quería hacer. Y entonces citar eso, porque es un libro que cita dos libros, básicamente, que son Rayuela, que para mí es la mejor novela en castellano del siglo XX, y Os compro todas las que queráis venderme, pero para mí esta tiene algo diferente. Y la otra es la mejor novela de un norteamericano para mí de los años 60. Y Os compro también a todos, a Pinch, al que queráis. Pero a mí me parece que es la novela que cuenta otra cosa, que es El hombre en el castillo, de Philip K. Dick. Nada que ver con la serie de televisión, porque habla de otra cosa.
Ángel, tenemos que terminar, pero no podemos hacerlo sin recordar que tú has sido organizador durante 36 años de la famosa Semana Negra de Gijón y alma mater de las Jornadas Internacionales del Cómic de Avilés. Va a haber nuevas ediciones este año, pero además estás preparando la que será tu tercera novela gráfica, que se va a titular Tricolor. ¿De qué va a hablar esta novela gráfica?
Bueno, lo de Tricolor ya sabes, es la bandera de España, pero
la España habla de
la republicana. La republicana.
No, España, lo otro es, pues por eso es la tía de Philip K. Dick. Ahí se supone que la guerra la ganó en lugar de ganar a los aliados, la ganó el Eje.
El Eje, sí.
Claro, en España la ganó el Eje, por eso me interesaba ese libro. Entonces, no habla del año 73 al año 80 en España. O sea, ya sabéis el periodo que es.
La transición.
Habla de la transición, claro. Pero aquí ya hablo sí en primera persona, porque sí estuve yo. Eso lo viví. Yo a los 15 años era militante de las Juventudes Comunistas de España. Y a los 15 años era el año 73. O sea que me cogí la época esta. Y habla de, también como, bueno, es que mi mundo es la cultura, habla del arte. En realidad habla del arte del cómic. Hay un dibujante al que a mí me atribuyen su obra, pero no soy yo, que firmaba Juan Ángel. Y nadie recuerda nada de él. Y entonces yo voy a buscar qué fue de este dibujante. Y esa es, la historia base en la que, a partir de la que, la idea esta de que el artista verdadero acaba mal, y el artista que, comillas, se vende, acaba bien. Entonces, aprovechando ese momento político y de cambio absoluto, sucede la historia. Es como una trilogía, porque Modotti habla de la cultura de los años 20-30, Pinturas habla de la cultura en el mundo de la década maravillosa que son los 60, y esta habla de nuestro fin de siglo, ¿no? de lo que hemos sido o somos, o trata de hablar de eso. Y mira, justo el día que soy, pues mira, yo para no hablar de ETA, porque no sale en el libro, hablo de una historia de japoneses. La de mayor ciudad del mundo de Japón, fuera de Japón, es Sao Paulo, que hay 500.000 japoneses. Hay un barrio entero que es una ciudad que se llama Liberdade, que entras y es Japón. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, decidieron un grupo de nacionalistas japoneses, creó un grupo armado, se llama Shindo Remei, y decidieron que no habían perdido la guerra, que era mentira, que era publicidad norteamericana. y se dedicaron a matar japoneses makigumi, que decidieran que sí, que era verdad que habían perdido la guerra. Y eran fascistas los tipos, pero eran hombres de honor. Y entonces, bueno, acabaron 10.000 prisioneros en una isla. Y todo es verdad, ¿eh? Y a los 10 años después, cuando llegó Kubitschka al poder, alguien le dijo, oye, ¿tú sabes que tenemos 10.000 japoneses en una isla prisión? Y él dijo, ¿y qué hacen allí? No, porque andaban matándose entre ellos porque decían que habían ganado, habían perdido. Joder, pues soltarlos, ¿no? Y entonces los sueltan y solo tienen que firmar que habían perdido la Segunda Guerra Mundial. Y estamos al año, casi hablando en el año 60, casi, ¿no? Entonces, menos uno. Porque toda la historia empezó con que siete samuráis, siete japoneses, fueron a cortar la cabeza al sargento que se había limpiado las botas con la bandera imperial japonesa. No lograron cortarle la cabeza, pero eran siete, no eran 28 ni 14, eran siete, como los siete magníficos, como los siete samuráis, como los siete días de la semana. Y la vida es así de curiosa, como los siete mineros que iniciaron la huelga del 63 en Asturias y que cambió, y tuvo que venir al ministro de Franco a negociar con ellos. Siete eran también. La vida es así de curiosa. Y entonces el que los dirige, Ito Sakane, es el único de los 10.000 que no firma. Pero lo sueltan también. Y entonces del tipo no volvimos a saber más. Dice la leyenda que vendía cámaras fotográficas en los mercadillos de Sao Paulo en los años 60. Pero no es la verdad. Y de esto así se habla. Todo es real, esa parte también. ¿No?
¿Y todo sale y lo cuentas en tricolor?
Y todo sale en el libro, claro, porque es lo que el dibujante Ángel de la Calle está dibujando.
Bueno, vale. Bueno, Ángel de la Calle, entonces, efectivamente, el dibujante y nuestro invitado de esta mañana. Nos hemos pasado de tiempo hace un rato, pero ya después de escucharlo, da mucho gusto escucharte, ¿no? Escuchar esta historia del 7. Y se nos
Oye, leído soy
preguntas.
Mucho mejor, ¿eh? Leído soy mucho mejor.
¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Bueno, para la radio eres fantástico, que lo sepas. En cualquier caso, gracias. La recomendación siempre va a ser una recomendación, la que ocupe estos minutos de nuestro programa. Una vez al mes, como decimos, nos estrenamos con Ángel de la Calle, sus pinturas de guerra, esta nueva edición ampliada que publica Garbwick Books.
Pues muy recomendable, un dibujo en blanco y negro, porque esta es una historia que tiene que ser contada en blanco y negro, y cualquier persona amante de la literatura, amante del cómic, amante de la historia, tiene que leérselo porque mueve conciencias y nos hace pensar, que es lo más importante.
Ángel, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este trabajo, por el próximo que ya queremos tener aquí también, Tricolor, y hasta la próxima ocasión en que podamos hablar.
Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias, Iñaki. Eso, nos leemos.
Hasta la próxima, Ángel.
Suerte.
Gracias.